I'm going to introduce the panel one after another now.
Voy a presentar a cada uno de los miembros del panel y después cada uno dará un discurso en el orden en el que están aquí. Tenemos Rajiv Biswas, que es el director y economista principal del Pacífico Asiático de IHS. Él va a hablar de los sistemas alternativos de gobernanza global. También tenemos a Wu Yoping, que es el director general del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. También tenemos a Fernando Cardoso, del Instituto Marqués de Valleflor, Lisboa, y Harinder Kohli, que es el presidente del Foro de Mercados Emergentes. Voy a ser bastante estricto y cada uno tendrá solo 15 minutos para su intervención, para que haya preguntas al final, para hacer preguntas. Entonces, te voy a pedir en primer lugar a Rajiv que se dirija al público. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de dirigirme a ustedes. En mi presentación breve, tengo la intención de hablar de la situación económica en China actualmente, las últimas previsiones basadas en la economía mundial y cómo pensamos que la economía china va a evolucionar en los próximos años y algunos de los problemas estructurales al que hace frente China. Quizás con esto pueda establecer el contexto y después los demás ponentes describirán otros conceptos. Ya se han hecho algunos comentarios sobre China a lo largo de la mañana y también hemos escuchado una presentación que describe la situación en China y el impacto que tiene en el resto de la economía mundial. Si pensamos a la situación hace 10 años, China representaba el 5% del PIB. Actualmente representa un 15%. Ese es un aumento sin precedentes en el tamaño de una economía en una década, ese crecimiento del 5 al 15% en un periodo de tiempo tan corto. Y las consecuencias se han notado en todo el mundo. Hemos escuchado esta mañana de cómo esto ha tenido un gran impacto en Latinoamérica y en la demanda de productos de consumo. Pero en un contexto más amplio, también se ha iniciado un superciclo de productos que ha existido durante décadas y que ha afectado en el mercado del carbón, hierro, mineral, etcétera. Actualmente nos encontramos en una situación en la que cuestionamos esto porque en los últimos 30 años China ha crecido a un ritmo del 10% anualmente y ha cambiado de, era un país con unos ingresos bajos cuando Deng Xiaoping empezó su cargo. El PIB era mucho más bajo, bajo en 1980. Actualmente el PIB ha alcanzado $7,500. Entonces, esto representa un cambio importantísimo y cuando tratamos un país con una economía de este tamaño, que tiene la segunda economía más grande del mundo y con un PIB mucho más alto que tenía al principio de su reforma económica, está claro que este ritmo de crecimiento no es sostenible y además el modelo de ese cambio económico ha cambiado radicalmente. Al principio era una economía con unos salarios bajos y con una producción alta, pero ahora la situación ha cambiado y antes tenía un PIB bastante bajo que estaba en declive. Lo que estamos viendo ahora es una transformación. En los últimos 5 años, China ha vivido unos cambios radicales y se encuentra en un periodo de cambio que va a continuar durante muchos años. Empezó con un modelo de crecimiento de exportaciones. Ahora el nuevo modelo de crecimiento se basará más en la demanda del consumidor. Hace 10 años la demanda del consumidor era un 3% de la demanda mundial del consumidor. Actualmente representa un 9%. Y si pensamos en el modelo global relacionado con la evolución del mundo, pensamos que la demanda del pueblo chino representará un 20% del consumo mundial dentro de unos 20 o 25 años. Por lo tanto, China va a formar una parte muy importante del consumo global y va a ser un motor de crecimiento para la economía mundial debido al crecimiento de la demanda de los consumidores y no a su anterior modelo basado en la exportación. Entonces, si pensamos en la dirección que ha tomado China, estamos viendo esta transición alejándose de la industria pesada. Algunos de los sectores más ligeros también están haciendo frente a algunos retos competitivos porque la consecuencia de aumentar su PIB per cápita de $300 al año a $7,500 por año significa que la fabricación a bajo coste ya no es tan competitivo como era anteriormente. Y esa erosión de la competitividad también va a continuar durante mucho tiempo. Hemos visto en los últimos 5 o 6 años que algunas de las industrias de fabricación de bajo coste están haciendo frente a diferentes retos. Las prendas ahora se fabrican en países como Bangladesh, Vietnam, Camboya. También productos electrónicos se están empezando a fabricar en Vietnam y este proceso de transformación va a continuar. Entonces, si pensamos en la situación en China actualmente, estamos viendo un cambio de un distanciamiento de las exportaciones y de la industria pesada porque la intensidad del crecimiento económico está distanciándose de esos productos de fabricación o de producción pesada a otras industrias. La sociedad china está creciendo rápidamente y estamos viendo una estabilidad en el sector minorista, aunque la exportación está bajando. También la proporción de servicios en el PIB se mantiene estable o incluso está creciendo. Es un sector bastante sólido en ese sentido. Y la última evidencia nos indica que aunque la fabricación se encuentra en una situación un poco débil, los servicios son fuertes porque los consumidores siguen comprando servicios. ¿A qué servicios nos referimos? Pues con el aumento del PIB, los consumidores chinos están gastando más en atención sanitaria, en servicios financieros, en compras en el sector minorista, y vemos que el comercio en general, el comercio electrónico también está creciendo, y esto también está asociado con un aumento en el sector logístico. Entonces, si pensamos en la situación de China en los próximos 20 o 30 años, pensamos que va a haber un crecimiento más ralentizado de un 6,5% que también coincide con las previsiones del gobierno chino. También pensamos que va a haber aún más crecimiento ralentizado a un 5% y creemos que incluso más allá va a seguir ralentizando porque la población se va a envejecer, no va a caer o va a disminuir la población, pero la población cada vez es más mayor y aunque se ha quitado la política de tener un solo hijo, se va a tardar mucho en ver los efectos de la eliminación de esa política. También la infraestructura ha mejorado mucho y eso está disminuyendo la tasa de crecimiento en este país. Aún así, es una economía muy grande, es la segunda más grande del mundo y para el año 2030, aunque el crecimiento baje al 6% anualmente, pensamos que será la economía más importante del mundo. Si pensamos en las perspectivas a largo plazo, pensamos que todavía China puede tener un impacto en la economía mundial muy importante. Va a seguir siendo un motor de crecimiento, pero el ritmo de expansión va a ser mucho más moderado. También me gustaría hablar de los riesgos a corto plazo, porque hay muchas preocupaciones asociadas con la ralentización de esta economía. Y quiero responder a estas preocupaciones, porque aunque he dicho que la tasa de crecimiento se va a establecer un 6,5%, esto conlleva ciertos riesgos. Y voy a destacar algunos puntos que nos preocupan especialmente. En los próximos 2 o 3 años todavía existe el riesgo de que haya problemas en China. Desde el año 2013, el sector del ladrillo se ha ralentizado mucho. Si pensamos en el crecimiento de la inversión, hemos visto que se ha ralentizado mucho, aunque sigue creciendo a un 10% anualmente. También hemos visto algunos problemas en el sector financiero, préstamos que no rinden. Pero debido a la expansión rápida de los créditos en el año 2009 y 2010, los gobiernos locales están tomando más préstamos y pensamos que esto puede ser un problema en el futuro. También la banca en la sombra es algo que no se reguló en el año 2010-2011 y esta es otra preocupación porque no se sabe exactamente cómo se van a pagar los préstamos que emitieron en un entorno de menor crecimiento. Y una reestructuración masiva va a ser necesaria en la industria pesada, en acero, cemento, astilleros. Esta capacidad o este exceso de capacidad se va a tener que tener en cuenta. Y cuando hay tanto desequilibrio en una economía, estas son pequeñas advertencias de que algo puede pasar, algo negativo puede pasar en el futuro. Entonces, pensamos que China puede seguir creciendo al 6,5%, que es una reducción considerable del 10% que hemos visto en el pasado, pero al mismo tiempo pensamos que la ralentización cíclica puede también tener cierto impacto. Y si esto ocurriera, nuestras estimaciones basadas en modelos globales es que el impacto en los mercados emergentes serían muy fuertes en el Pacífico asiático, y esto está claro por la situación comercial, y también podría afectar a América Latina y África porque son exportadores de productos. Por lo tanto, aunque pensamos que el crecimiento se mantendrá estable, no deberíamos descartar los riesgos asociados con China. Y si pensamos en lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, se está analizando este entorno de elaboración de políticas. También se está respondiendo al colapso del mercado de la bolsa. Estamos viendo cómo se cambian las políticas en muy poco tiempo conforme el gobierno cambia su punto de vista. Y esto está creando grandes preocupaciones en los mercados financieros. Tienen la impresión de que el gobierno no sabe cómo responder a estos retos al que hace frente el sector financiero. Y en cuanto a la situación del yuan y su posición, no se sabe muy bien lo que va a ocurrir, porque ha salido mucho capital de China en el año 2015. En agosto del año pasado se devaluó la moneda bastante, pero desde entonces la fuga del capital ha seguido siendo un problema grave, y aunque el gobierno ha intentado mantener el yuan estable frente al dólar estadounidense, están utilizando reservas para hacerlo. Entonces hay que pensar en la mejor solución. Es mejor esperar a que se devalúe la moneda para no tener que apoyarlo con reservas, o deberían seguir utilizando sus reservas para mantener la estabilidad frente al dólar. Y durante cuánto tiempo pueden hacer esto, porque ya han gastado 670 mil millones de reservas desde el año 2014. Por lo tanto, China está haciendo frente a muchos problemas en cuanto a la moneda, si baja mucho más el yuan, esto podría desestabilizar otras monedas de mercados emergentes y podría crear mucha turbulencia en el mercado de divisas y otros mercados. Por lo tanto, va a ser un año difícil para China. Y también hay muchos cambios que está viviendo la economía lejos de la fabricación, de bajo coste y exportaciones, y hacia el crecimiento del sector de servicios. Pero este periodo de transición va a durar muchos años, porque el gobierno también tiene que implementar muchas reformas económicas para adaptarse al panorama económico, y lo está intentando hacer en un momento en el que se está ralentizando la economía. Por lo tanto, es difícil encontrar ese equilibrio entre mantener ese ritmo y hacer las reformas a veces dolorosas de reestructurar la industria de acero, de astillería, etcétera. Entonces, la situación es un poco difícil para China. Este periodo de transición es dificultosa, pero a largo plazo pensamos que China va a seguir siendo un motor de crecimiento muy importante para la economía global y la sociedad de consumidores en China va a formar el núcleo de su el seno, está en el seno del crecimiento de este país en los años venideros.
Thank you very much. If I can ask Anna.
Muchas gracias. Ahora le voy a pedir a Ana que hable de un sistema alternativo de gobernanza. A mí, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a los organizadores por invitarme a London School of Economics. Para mí es un gran honor compartir esta conferencia con tantos invitados distinguidos, y para mí siempre es un placer estar aquí en mi alma mater, London School of Economics. A mí me gustaría analizar cómo China ha intentado integrar sus normas y la gobernanza mundial al crear sus plataformas de diálogo con el mundo en vías de desarrollo. Mediante la diplomacia o el foro regional. Y las ideas de mi discurso vienen de un trabajo que redacté a lo largo de 7 años. Es como un vino de Oporto, mejora con el tiempo, y al final terminamos este trabajo, se presentó y se va a publicar pronto en el Journal of Contemporary Chinese Studies. La participación creciente de China en las instituciones internacionales, junto con su ascenso al dominio internacional, es algo que se ha debatido mucho entre académicos. China se ha integrado en el paradigma occidental que domina el sistema de gobernanza, y la mayoría de los estudios se han centrado en la afiliación de China en instituciones establecidas como la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y estos trabajos se empezaron a redactar a mediados de los 90, pero no se ha llegado todavía a una conclusión definitiva. La evidencia indica que hay cumplimiento y al mismo tiempo también retos a abordar. En general, China cumple. En el pasado no siempre ha sido el caso, no siempre ha respetado el principio de no interferencia de la ONU, pero actualmente sí contribuye mucho a las operaciones para mantener la paz en países africanos. China no se conforma o no se integra en un sistema, ya que todavía se tiene que reformar el sistema financiero de China. Esto es especialmente cierto después de la crisis económica y dentro del G20. China defiende la posibilidad de la participación de países más grandes en la gobernanza. Después de la crisis financiera en 2008, China ha podido tener una voz más asertiva para presentar sus normas y condiciones. China está estableciendo plataformas de diálogo con diferentes regiones en el mundo. A partir del siglo XXI ha creado foros con diferentes regiones, con los BRICS y con los países del sureste asiático, con otras zonas, y esto forma parte del intento de China para darle forma a la gobernanza global. Pero esto es algo que no pueden hacer solo. Otros interlocutores tienen que aceptar y reconocer sus normas. Tienen que internalizar estas prácticas y normas como suyas. Entonces, al promover unos vínculos institucionales más fuertes con el resto del mundo, China está socializando al resto del mundo para que entienda mejor sus normas y prácticas. China piensa que así otros países entenderán su visión alternativa, ya que cuestionan el modelo neoliberal que actualmente domina. Entonces, estas plataformas de diálogo de origen chino reciben apoyo financiero y administrativo de China, y por lo tanto los intereses, normas y prácticas de China predominan en estos foros. Estas plataformas de diálogo promueven, entre otras cosas, el desarrollo de unas perspectivas sobre políticas comunes, diferentes modalidades y la creación de diferentes instituciones financieras, el Silk Road Fund entre ellas y otros nuevos bancos de desarrollo. Estos foros claramente representan un desafío al consenso de Washington, principalmente porque se basan en un conjunto de prácticas y normas muy diferentes, como la no condicionalidad, igualdad, beneficio mutuo y la no interferencia en los asuntos internos. Entonces, debido a esto, la diplomacia extranjera en China indica más sus preferencias e intereses que los estudios que se han hecho sobre la afiliación de China en otras instituciones y organizaciones donde es más probable que se adapte a las normas existentes. Entonces, con esto en mente, nosotros analizamos dos foros, el foro de Macao entre ellos, y nosotros evaluamos el éxito que había tenido China a la hora de socializar o adaptar otros países a sus normas y cuánto éxito había tenido como elaborador de normas. Entonces, nuestros casos o nuestros casos prácticos se basan en entrevistas, en trabajo de campo. Entrevistamos a miembros de los dos foros y estas entrevistas se llevaron a cabo entre 2007 y 2014 en China, en Macao y en África. Para darles un poco de contexto, para aquellas personas que no conocen estos foros, el FOCAC es una plataforma de diálogo que se estableció con los países africanos en el año 2002. Es una plataforma de diálogo entre China y 50 países ya que todavía hay tres países africanos que oficialmente no tienen relaciones con China porque todavía reconocen a Taiwán. Y este, el Macao Forum, es una plataforma de diálogo que conecta a China con los países de habla portuguesa como Mozambique, Guinea-Bissau, Portugal y Brasil. Esto excluye un pequeño país africano de habla portuguesa que todavía tiene relaciones con Taiwán. Entonces, tienen reuniones interministeriales, se reúnen cada tres años y el objetivo principal es promover el comercio y la cooperación. Y la principal diferencia entre estos dos foros son que el foro de Macao tiene un secretariado permanente que el FOCAC no tiene, porque incluye a menos países y por lo tanto es más fácil de gestionar de esta manera. Tienen un secretariado permanente que está afincado en Macao y que está compuesto por representantes de todos los países, China y los seis países de habla portuguesa. No tengo tiempo para compartir con ustedes todos los detalles del estudio, pero puedo compartir las principales conclusiones. El principal proveedor de financiación es China y, por lo tanto, tiene mucho control sobre la agenda, la estructura y los procedimientos en las dos organizaciones. Y esta es una de las quejas principales en FOCAC y en el foro de Macao. Y esto nos lleva a la conclusión de que la igualdad no existe en estos foros en la práctica. A pesar de ser uno de los principios básicos, no se ha identificado en estos foros. Y esto está provocando cierto descontento en estas entidades. Tampoco son repositorios automáticos de las normas y prácticas chinas. Algunas de estas normas y prácticas son cuestionadas por los otros interlocutores del foro. Se habla mucho de la estructuración de los órganos o entidades administrativos de estos foros. Se quiere establecer un secretariado multilateral y China se ha opuesto firmemente a la creación de un secretariado en FOCAC. En Macao tienen un secretariado permanente con todos los miembros representados, pero aún así no están contentos con cómo se gestiona este secretariado, porque, por ejemplo, China no permite que el secretario general de este secretariado general sea un representante de habla portuguesa. Tiene que ser siempre chino. Y los países de habla portuguesa no están contentos con esta decisión. Se han debatido tres estatutos distintos y cada vez que se trata este tema, intentan cambiar esta norma, pero hasta ahora no han podido hacerlo. Otro aspecto controvertido es el proceso de toma de decisiones en el foro de Macao. Quieren imponer una norma de la mayoría de dos tercios para la aprobación de una decisión, pero en China no están de acuerdo con esta norma. Insisten en un consenso para la toma o la aprobación de decisiones. El hecho de que estos países resisten las normas y las prácticas de China sugiere que no se sienten cómodos con este papel dominante que tiene China y tienen sus propias, o aspiran ellos a contribuir más a las normas del foro y a las políticas. En cuanto a la relación de China acerca de las otras partes interesadas, hemos visto que se oponen a la creación de un secretariado general en FOCAC, por ejemplo. Hemos visto que China ahora está participando más en el desarrollo de la paz y han hecho ciertas concesiones. China resistió financiar actividades fuera de sus fronteras, pero después decidieron financiar algunas actividades en los países miembros como concesión. Entonces, para concluir, nuestro estudio indica que China tiene dificultades a la hora de presentarse como un país capaz de tomar decisiones en el mundo y que quiere establecerse en las instituciones internacionales, pero al mismo tiempo crea sus propias instituciones en las que domina hasta cierto punto.
And Professor Guo.
Muchas gracias. Y el profesor Wu Peng va a hablar de China y América Latina y sobre un nuevo modelo de dependencia. Me van a disculpar, yo voy a hablar español porque mi español es mejor que mi inglés.
El único que hablo español en esta conferencia, porque mi español mucho mejor que inglés. Bueno, entonces yo voy primero si realmente yo preparé un PowerPoint, pero no puedo hacerlo. Entonces yo voy a presentar, aunque con algunos datos. Realmente para China ya pasó un periodo de un crecimiento muy rápido de comercio exterior, además también con inversiones en América Latina. Porque de 2003 a 2012, un crecimiento de valor total de comercio exterior con América Latina creció rápidamente de 20.806 millones de dólares al 2012 con 261.288 millones de dólares. Entonces, un rápido, un crecimiento muy rápido, pero con dos características también muy claras. Uno es la concentración de socios principales de comercio exterior de América Latina con China. Porque aquí también tengo datos, solamente dos países principales de Brasil y México, su valor total de comercio exterior con China ocupó más o menos 46.8% en el comercial total de China con América Latina. Si ahora sí añadimos otro país más, es Chile. Entonces, esos tres países ocuparon casi como 63.5%. Entonces, realmente una tercera parte, no, perdón, o dos terceras partes de comercio exterior de China con tres países solos de América Latina. Y luego, si más Venezuela, entonces todavía más. Por eso yo creo que eso es es una característica muy importante. Si ahora vamos a dividir las exportaciones de China a América Latina, también vemos otros datos de concentración. Mira, con Brasil, México y Panamá, esos tres países ocuparon 56.3% en las exportaciones total de China a América Latina. Y luego, sin más de Chile, entonces también llega a 65.3%, también como como dos tercera parte en las exportaciones totales de China a la región. Y si vamos a ver las importaciones desde América Latina y el Caribe, esa tendencia de concentración todavía más clara. Y solamente Brasil un país solo ocupó hasta 2012 42,3% en la importación total de China desde América Latina. Y luego Chile ocupa 16,4%. Esos dos países ya con este 58,7%. Y ahora sí más, Venezuela con este 11,5%. Entonces, esos tres países solos ocuparon 70% en la importación total de China desde América Latina. Por eso yo digo esa concentración sí muy clara. Y ahora sí vamos a ver las exportaciones agrícolas de América Latina a China, esos datos de CEPAL, todavía vemos más claro. Y Brasil, un país solo, ocupa 75% hasta 2013. Y luego, sin más, Argentina, ese país con 16% en la participación total de América Latina de su exportación a China. Entonces, y solamente esos dos países ya ocupa más 91%. Y ahora sin más, Uruguay y Chile, cuatro países de América Latina, ya ocuparon casi como 98%. Entonces, y eso sí, por eso cuando hablamos de las relaciones económicas de China con América Latina, de comercio exterior de China con América Latina, principalmente se refiere a esos países. Y ahora vamos a ver, y otras características también muy claras, la concentración de productos exportados de América Latina a China. Eso también según datos de CEPAL. Y solamente 5 productos en las exportaciones de América Latina a China, casi todos los países son así, a excepción de México. Es decir, fuera de México, los demás países, sus exportaciones a China se concentran en 5 productos. Por ejemplo, Argentina, los 5 productos ocupa en su exportación a China 85%. Y Brasil ocupa 87%. Y luego Colombia 97%. Y Venezuela 100%. Entonces, esas dos características muy claras se ve en las relaciones de China, sobre todo en el comercio exterior de la región con China. Y ahora vamos a ver las inversiones de China en América Latina. Claro, primero sí también vemos un crecimiento muy rápido desde 2003 hasta 2012. Porque según datos aquí, las inversiones extranjeras directas, yo todos con datos oficiales de China. Oficiales de China, claro, un poco Entonces, y según el nivel acumulado de las exportaciones, inversiones extranjeras directas de China en América Latina, también se ve un crecimiento muy rápido desde 2003 hasta 2012. Mira, de un 40,619 millones de dólares en 2003 hasta 2012 llegó a 68,212 millones de dólares. Hasta, claro, y luego hasta 2014. Con el nuevo datos oficiales de China, ya llegó acumulado 110 mil millones de dólares. Entonces se ve también un crecimiento muy rápido, pero también con una tendencia de concentración muy clara. principalmente más de 80% de las inversiones extranjeras directas de China en dos islas. Uno de la Virginia, que ocupa la participación de 45,2% en las inversiones totales de China en América Latina, hasta 2012. Y luego con Caimán, 44%. Entonces, esos dos islas ocuparon más o menos 89,2%. Y luego los demás 10 puntos porcentuales concentra en pocos países también. En Venezuela, 3% hasta 2012. Y luego Brasil ocupa 2,1% en la inversión total de China en América Latina. Y luego en Argentina. Entonces, ya vemos con esos dos fenómenos, yo digo, aquel entonces realmente el modelo de relaciones económicas de China con América Latina tiene un carácter muy, muy claro, o sea, altamente concentrado. Y ahora, después de 2013, empezó un periodo de transición de ese modelo al diversificado y desconcentrado. ¿Por qué? Porque primero tiene que ver con la nueva normalidad económica de China. ¿Qué significa nueva normalidad económica de China? Primero, un cambio de modelo de crecimiento económico de China, con una desaceleración económica de este país. Y es decir, China antes sí presta más atención sobre la alta tasa de crecimiento de PIB, pero ahora va a cambiar porque según lo que dice el gobierno, va a prestar más la calidad de crecimiento económico de China. Entonces, su tasa de crecimiento económico de China va a bajar. Según datos para los próximos 5 años, es decir, con el plan quinquenal de desarrollo económico y social del país, va a llegar en término anual, básicamente 6,5%. Y luego otro cambio también muy importante a partir de 2012, el cambio de la estructura de población de China. Es decir, desde ese año en adelante, la participación de la mano de obra va a disminuir en la población total de China. ¿Eso qué significa? Significa ya no va a haber mano de obra barata. Entonces China ya no va a ser la fábrica internacional, la fábrica mundial. China quiere ser el centro de innovación. Entonces necesita todavía un cambio, una estructuración muy profunda. Y además otro dato también muy interesante, es decir, los mayores de años 60 también va en la población total va a aumentar desde 2012 en adelante. Por eso últimamente hubo un cambio muy, muy interesante. Es que a partir de este año el gobierno ya permite cada familia puede tener 2 hijos. Antes sí, con la política de planificación familiar, cada familia solamente puede tener 1, pero desde ahora, en este año, ya puede tener más, 2. Entonces eso también va a traer más cambios para la economía de China. Y luego otro cambio también muy interesante es la estructura económica de China. También ahora va a haber un cambio muy grande, porque antes sí sabemos estos 3 pilares principales para la economía de China: la inversión, el comercio exterior y luego la demanda interna. Pero realmente dos pilares juegan un papel muy, muy importante, inversión y comercio exterior. Pero ya vemos en los últimos años también con algunos cambios. Sobre todo llegó el año pasado, sobre todo al primer trimestre, ya vemos un cambio de la estructura económica de China. El sector de servicio ya ocupa más de 51% en el PIB total. ¿Eso qué significa? Significa desde ahora en adelante el sector de servicio va a ocupar un papel muy importante. Y luego otro también cambio muy importante sobre capacidades industriales de varios sectores. ¿Por qué? Porque precisamente ahora China va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a cambiar el modelo de crecimiento. Va a disminuir las inversiones para infraestructura, para otras cosas. Entonces ya ve sobre capacidades de algunos sectores, por ejemplo, siderurgia, muy grande, el sector de carbón también. Entonces, y luego otro cambio muy interesante también, cambio de la estructura de la demanda interna. ¿Por qué? Porque precisamente en los últimos años, con la urbanización y luego con también el crecimiento de la clase media, entonces la demanda interna va a cambiar. Ahora se ve dos cosas muy interesantes. Por un lado, muchos chinos salen de país para hacer sus compras. Incluso compra polvo de leche en Australia, en varios países, en todo, ¿no? Y luego también va a comprar cosas en Japón, en Corea del Sur, todo. Entonces, y el año pasado, los turistas chinos fuera del país llegaron a 100 millones de personas. Y luego dice que en los próximos 5 años, y los turistas chinos va a llegar más de 500 millones de personas. Entonces, la mayoría de ellos también va a hacer sus compras fuera de China. ¿Por qué? Porque precisamente ellos necesitan productos de alta calidad. La seguridad de alimentos, etcétera. Ellos van a hacer sus compras fuera de China. Por otro lado, existe esa tendencia de sobrecapacidades industriales. ¿Por qué? Porque algunos productos de baja calidad ya no, o sea, ya suficiente. Por eso ese cambio también muy importante, porque significa desde ahora en adelante la demanda interna, el mercado interno va a jugar también un papel muy, muy importante en la economía de China. Y eso significa también nuevas oportunidades y nuevos retos. Yo creo que hasta el momento todavía la gente si no conoce esa tendencia de cambio, porque todos hablan de las desaceleraciones económicas de China, de todo eso. Pero ese cambio del mercado propio de China también es muy importante. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, antes los chinos sí, cuando habla de Perú, solamente sabe si sus productos minerales muy importantes, importa todo de eso. Pero ahora los chinos ya compran ese producto de maca de Perú. Y muchos anuncios, muchas publicidades en periódicos de China. ¿Por qué? Porque ya quiere mejorar su calidad de vida, etcétera. Ya por eso ahora los chinos están buscando otros nuevos productos y el país también, el gobierno está tomando más reformas. Yo creo que esas reformas también sí muy importante va a afectar la economía de China. Por ejemplo, más apertura. Ahora ya en varias provincias ya con las zonas francas de comercio. Entonces, en esas zonas permite hacer más cosas. Entonces, yo creo que esos cambios van a dar impactos sobre las relaciones económicas entre China y América Latina. Por eso yo digo que desde ahora en adelante va a haber una transición de un modelo altamente concentrado a un modelo diversificado y desconcentrado. Si podría lograr ese cambio, todo depende de dos lados. Entonces, por eso, a mi juicio, primero la necesidad de cambios estructurales para un comercio exterior más balanceado entre China y América Latina. Porque hasta el momento, China con más superávit. Pero desde ahora en adelante, China va a buscar nuevos productos para el propio mercado interno de China, para la demanda interna de China. Entonces necesita importar más cosas fuera de energía, de petróleo, de esos. Entonces yo creo que eso necesita precisamente una diversificación de productos y más socios. Y luego también otro cambio muy interesante es, a mi juicio, una tendencia a desconcentración de las inversiones extranjeras directas de China en América Latina. ¿Qué significa esto? Significa para más sectores, además de esos sectores de recursos naturales. Yo creo que, por ejemplo, agricultura, manufactura, innovación científica, etcétera. A mi juicio, sobre todo ahora, las inversiones, las empresas pequeñas y medianas también van a buscar oportunidades en América Latina. ¿Por qué? Porque precisamente va a cambiar China de una fábrica mundial. Entonces necesita trasladar más inversiones, más equipos, etcétera, en América Latina. Entonces, con esos cambios, yo creo que también más nuevas oportunidades para América Latina, además también para otras regiones. Primero, yo creo que para más socios, más sectores, más empresas, no solamente para comercio exterior, sino también para inversiones extranjeras directas. Pero por otro lado, también significa nuevos retos para China y América Latina en el futuro. ¿Cuáles son? Yo creo que precisamente la presión y costos de estructuración económica de China y América Latina. Y luego otro reto, yo creo que también muy importante, intereses diferentes entre China y América Latina. Y luego, como hoy no me da más tiempo para explicarlos, yo voy a dejar esto más adelante, si tengo tiempo. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, thank you. Can I call upon Fernando?
Muy bien, ahora le doy la palabra al profesor Fernando Cardoso. El tema es China y África. La África todavía está emergiendo. Muchas gracias, profesor Chris Alden, y muchas gracias a los organizadores por invitarme a dirigirme a ustedes hoy. Bueno, la respuesta muy corta a esta pregunta es sí. Gracias. Pero como yo creo que voy a ser el único que va a hablar de África en este contexto, voy a tratar de aprovechar esta oportunidad de hablar de China y África. Primero, cuando hablamos de África, bueno, es como decir Latinoamérica, Europa. Se trata de un continente sumamente diverso. donde existen muchas realidades distintas. Hay tres Áfricas diferentes. Hay tres más, tres Áfricas, diría yo. Ahora, ¿cómo es eso? Si ignoramos la geografía y hablemos de la historia, la economía y aspectos demográficos, bueno, cuando hablamos de Noráfrica, hablamos de cinco países que son países mediterráneos, que fueron parte del Imperio Romano. Y algunos de ellos, como Egipto, bueno, son civilizaciones de larga data, son países árabes, no forman parte de África Negra. Geográficamente se hallan en África, pero en términos económicos, en términos de población e historia, no forman parte de África propiamente dicho, sino más bien de Medio Oriente. Y luego tenemos los países del Sahel y el desierto subsahariano. Esta es la zona que conforma la transición entre el bosque tropical y el desierto. Acá tenemos un gran número de países muy mixtos en cuanto a población, valores, religiones. Estos, junto con los países norafricanos, conforman África Islámica. Pero ellos forman parte del segundo grupo, que es África Subsahariana. Y esa realmente continúa hasta Suráfrica. Suráfrica es una región muy distinta, ha sido independiente desde hace más de 100 años. Y las economías son modernas, industrializadas. Y empezó a modernizar e industrializarse mucho antes que los países subsaharianos. Entonces, en el cono sur de África, por así decirlo, y específicamente Sudáfrica, Namibia hasta cierto punto, y Lesoto, Botswana y Swazilandia, que forman una unión aduanera con Sudáfrica desde 1910. Ahí vemos estas industrias y economías más, digamos, avanzadas, entre comillas. Y luego, bueno, si hablamos de la parte mediterránea de África, tenemos la parte de África que colinda con el Océano Atlántico, que primero sufrió el impacto de los europeos. Y al otro lado tenemos la parte que ha tenido la influencia de India. Hay 54 países en África y 48 forman parte de África subsahariana. Estos son solo algunos datos que yo quiero compartir con ustedes para que yo quisiera decir, tomen conciencia de que África no es una entidad homogénea. Pero hay rasgos comunes que caracterizan, por ejemplo, toda África subsahariana. Y si consideramos el periodo en el que la mayor parte de África subsahariana fue decolonizada desde fines de los años 50, pues ahí podemos identificar, desde ahí podemos identificar tres periodos. Primero, entre la independencia y la crisis de petróleo. La segunda, entre la crisis de petróleo y el inicio de este siglo. Y luego hay un subperiodo ahí, que se trata de fines de la Guerra Fría. Y luego el tercer periodo, que es el periodo que estamos viviendo actualmente. Y estos tres periodos tienen diferentes características. Y tienen su legado. El primer periodo, desde la independencia hasta la crisis petrolera, bueno, fue un periodo de crecimiento económico para África. Y fue un crecimiento en ese momento más rápido que el crecimiento del resto del mundo. Porque esto, eso fue el auge postguerra y de eso también se beneficiaron los países que recientemente se habían independizado en África. En parte por la demanda de los Estados Unidos y Europa, y en parte por la ideología económica y política que apostó por el desarrollo y por el financiamiento de la infraestructura. Se pensaba que estos eran muy importantes para países nuevos, recientes. El segundo periodo, que empezó en el 73 o 74 y duró hasta inicios de este nuevo milenio, durante este segundo periodo no hubo crecimiento económico en África. Dependiendo del país, el primer periodo duró entre 10 y 15 años, y el segundo periodo, el periodo de ausencia, de crecimiento, de empobrecimiento, y de una gran falta de tecnología, un aumento de la brecha tecnológica. Bueno, este segundo periodo duró entre 25 y 30 años. Y estamos hablando de los años 80, pero también de los años 90. Durante ese periodo, las ideas de los llamados donantes, ¿no? La Unión Europea, los Estados Unidos, pues fue que no iban a financiar la infraestructura, sino que querían financiar el desarrollo político, la sociedad civil, la educación y el poder, como se dice, blando de la economía. Y durante ese periodo no hubo crecimiento económico en África. Y a partir de fines de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, perdón, ustedes seguro se acuerdan que en Latinoamérica, México y Argentina se declararon en la bancarrota por la crisis de la deuda tras el fin de la Guerra Fría. Esto no sucedió en África, solo que ahí no declararon la bancarrota, sino que se invitó a los países a participar en el llamado Club de París por los donantes. Y ahí fue donde realmente reemergió el Fondo Monetario Internacional, porque había perdido importancia entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y esta época. Y realmente se posicionó como un socio muy importante en África en esa época. Y luego pasamos a un tercer periodo con más crecimiento, y este crecimiento nació de la reestructuración de la deuda en el segundo periodo. Parte de la deuda fue reestructurada, parte de la deuda fue perdonada, con lo que la mayoría de los países africanos entraron al nuevo milenio sin una gran deuda exterior. De eso se han beneficiado en este tercer periodo. ¿Y qué es lo que caracteriza el tercer periodo? Pues China. China ingresó a la OMC en el 2002 y sabemos que esto conlleva un nuevo auge de precios de productos básicos. Esto también conllevó un crecimiento en África, pero eso no solo fue por los productos básicos y tampoco fue solo por exportaciones, sino porque China llegó a África no con inversión extranjera directa, bueno, sí, en un par de casos, pero no tanto, pero lo que hizo China en África fue llegar con dinero y decir, mira, tenemos bastante dinero y podemos financiar lo que nosotros queremos y lo que ustedes quisieran hacer. Entonces, financiaron el desarrollo de infraestructura y repentinamente, en tan solo una década, la mayoría de los países africanos entablaron relaciones con China y acuerdos de financiamiento de proyectos de infraestructura. Y con este financiamiento, pues, surgió obviamente toda la actividad de construcción china y todas las gestoras públicas y privadas chinas en África. Entonces, ahora se puede decir, sí, África aprovechó. Casi todos los países africanos supieron aprovechar esta oportunidad. En casi todos los países africanos, China es el principal socio comercial, o quizás el segundo. Y si hablamos de Alemania, bueno, quizás es el principal socio en algunos países. Alemania, Francia, el Reino Unido es el principal socio de algunos países, pero Europa en general es el segundo. China es el socio principal en términos totales agregados. Entonces, hay esta fuerte presencia china. La pregunta, sin embargo, es, ¿continuará? Como ya hemos escuchado, hemos tenido una recesión en 2008, 2009, con todas las consecuencias, primero en los Estados Unidos y luego en Europa, y vemos que todo permanece aquí. Bueno, Japón arrastra una crisis desde hace muchos más años. Pero el punto es, ¿África seguirá creciendo? Bueno, mi respuesta suele ser sí. ¿Y por qué? Bueno, porque si consideramos la crisis financiera de 2008-2009, esta crisis financiera no afectó a los países africanos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque en África los mercados financieros no eran muy importantes. De cierta importancia en Nigeria, en Sudáfrica, pero no en todos los países africanos. El dinero para la economía provenía de instituciones multilaterales de China y de donantes. No, el financiamiento no lo obtenían en los mercados financieros. Entonces, la crisis no tuvo un impacto directo en el continente africano. Y este es un punto. Ahora, el segundo es que sí, yo creo que el crecimiento va a continuar. Bueno, mejor dicho, puede continuar. Debería calificar eso. Sí, puede continuar. Pero desde mi perspectiva también hay que tomar en cuenta otro actor muy importante en África, quizás el más importante, y es el Estado, no el mercado, no las empresas particulares, sino el Estado. ¿Y qué sucedió con la crisis de deuda de mediados de los años 70, en los años 80? Bueno, supuso que la capacidad del Estado africano de cuidar, de preocuparse por su economía y su población fue destruido. Esto continuó en los años 90. Todos recordamos las guerras civiles a lo largo y ancho de África a inicios de los años 90. Hubo 22 guerras civiles. Afortunadamente, casi todos han terminado ya. Pero eso también sucedió por un vacío de poder político. Y yo creo que cuando hablamos de la economía política y cómo lo ven los políticos, es que hay una oposición entre el Estado y los mercados, lo cual desde el punto de vista económico es una estupidez, porque lo opuesto, ¿qué hay si no hay mercado? Hay monopolio. Y el Estado lo que debe crear son las condiciones para que exista un mercado libre, porque si no, ¿qué vamos a tener? Pues un monopolio de todo. No habrá ningún mercado libre. Entonces, el punto es que sí, el crecimiento africano puede darse si las élites africanas y sus socios logran entender que lo que necesitan los estados africanos en este momento, lo que tienen que hacer es reforzar la capacidad de los mercados para seguir creciendo. Gracias.
Thank you.
Muchas gracias.
Thank you. Is this working?
Muchas gracias, Chris. ¿Funciona el micrófono? Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta conferencia. Gracias a CAF. Y, Chris, tengo que decir que con cada año mejora la conferencia. Así que enhorabuena. Después de un día de debates y conversaciones muy interesantes y de mencionar el pesimismo al principio, he tenido cierta dificultad a la hora de determinar mi postura. Su presidente habló de la necesidad de tener cierto optimismo, pero al mismo tiempo el señor Amarin dijo que las personas inteligentes deben ser cautelosas y solo la gente ingenua es optimista. Entonces, eso ha creado cierto conflicto en mí, pero después de lo que ha dicho el señor Fernández, que tuvo cierto tono pesimista, pero pudo justificar sus ideas, lo que puedo hacer yo es quizás presentar un punto de vista a largo plazo y quizás incorporar un poco de optimismo en el debate. Quisiera recordarles que el grupo que tenemos aquí, con la excepción de la señora, en nuestras vidas hemos visto mucho progreso histórico en cuanto al desarrollo. Más personas han salido de la pobreza en los últimos 60 años que en toda la historia económica del mundo. Y me gustaría sugerir que durante miles de años las personas en todo el mundo, independientemente de si se encontraran en Europa, Latinoamérica, Asia, África, luchaban contra la pobreza, la enfermedad, la esperanza de vida era corta y luchaban para sobrevivir hasta que llegara la revolución industrial y aumentaba la producción. También hubo avances en la medicina y en la ciencia y todo empezó en Europa. Los ingresos empezaron a crecer, el transporte mejoró, el comercio mundial creció y ese crecimiento en la productividad y en los ingresos se expandió a Estados Unidos. El PIB, sin embargo, empezó a bajar. En China y en la India, antes de la revolución industrial, tenía una proporción del PIB que representaba el 50%, que después bajó al 15% en 1954, hasta que Japón, después Corea y Singapur empezaron a crecer más. Y después llegó China. Y se invirtió este proceso. Y en los últimos años, por primera vez, ha bajado la pobreza de forma sustanciosa. El Banco Mundial emitió un informe indicando que por primera vez la tendencia de la pobreza absoluta había bajado un 10%. Personas que sobrevivían con $1.90 al día. Aún así hay mucha pobreza en el mundo, pero ha bajado por debajo del 10%, que es menos de 1.000 millones de personas. Eso no significa que se haya resuelto el problema, pero el objetivo de erradicar la pobreza para el año 2013 o 2030 parece estar dentro de nuestro alcance. Entonces hemos llegado muy lejos. Desde 1990 y el año 2015, es decir, en los últimos 25 años, la tasa de crecimiento de las economías del mercado emergente ha sido 2,5 veces la tasa de crecimiento de las economías más tradicionales. Esto incluye países como China, India, Indonesia y también Brasil, hasta hace un año o dos. Para el año 2015, la proporción de los mercados emergentes en el PIB, si comparamos esta cifra con la que he citado sobre de 1954, la cuota del PIB de los mercados emergentes era el 55%, más de la mitad del PIB mundial. Si comparamos esto con la proporción del G7 en 1954, era 65%. Entonces, esto representa un progreso o un avance importantísimo. Entonces, si tenemos en cuenta esta actitud pesimista y cuando hablamos de la tasa de crecimiento del año pasado y de que era demasiado baja, recordemos lo lejos que hemos llegado y dónde nos encontramos actualmente. Si existe la tormenta perfecta en cuanto al colapso de los mercados, está claro que Oriente Medio y otros países van a sufrir, pero se trata de un fenómeno a corto plazo. No olvidemos lo que hemos conseguido en los últimos 60 años. El ralentizamiento reciente en China nos ha sorprendido a todos y va más allá de China. Desde mi punto de vista, la ralentización es algo positivo para China y para el mundo. Quizás esta bajada del 11% al 6,5% no ha sido lo mejor, pero era algo que se esperaba. Va a ayudar a cambiar el equilibrio, el desequilibrio mundial, y también ha llevado a una ralentización en Latinoamérica y en África, debido en parte al precio de los productos básicos. Además, tenemos que tener en cuenta otros problemas que han afectado a países como Brasil y que han llevado a esta ralentización. También los países, ha habido una bajada del 6% al 3% en el crecimiento de las economías desarrolladas. Entonces, hemos visto esta convergencia rápida entre los mercados desarrollados y los emergentes. ¿Se ha acabado ya o vamos a volver a una convergencia rápida? ¿O fue ese periodo de 60 años excepcional y volvemos ahora a un periodo de estancamiento? Esa es la pregunta que quiero hacer y esta es la diferencia entre el pesimismo y el optimismo parcial. Y me gustaría ahora contestar a esa pregunta. Por lo tanto, en mi presentación no me voy a centrar en los titulares y noticias negativas o controvertidas. Simplemente voy a resumir las conclusiones de un estudio que duró 2 años sobre las economías mundiales. Utilizamos un modelo estándar, la productividad capital, en concreto, y también estudiamos 10 megatendencias mundiales que, en nuestra opinión, van a tener un impacto fundamental sobre las perspectivas a largo plazo de la economía global. Y nosotros intentamos armonizar los dos conceptos. Desarrollamos múltiples ejemplos y escenarios. Voy a compartir con ustedes unos cuantos. Pero me gustaría decir en estos momentos que cuanto más lo analizábamos, más nos dimos cuenta de que estas megatendencias afectan a todas las regiones del mundo porque están interconectadas. No solo afectaron los mercados emergentes, África, Asia, afectaron a todos los países en mayor o menor medida en todo el mundo, porque todas las tendencias están conectadas y todos los países están interconectados. Entonces, ¿cuáles son las megatendencias que estudiamos? Son los aspectos fundamentales. En primer lugar, el aspecto demográfico. Hace 30 años se hablaba de una explosión de la población y Bangladesh se citó como ejemplo. Los países en vías de desarrollo no van a poder alimentarse, era uno de los titulares. ahora, en el año 2050, el problema más grave al que vamos a tener que enfrentarnos va a ser el envejecimiento de la población. Lo más probable es que la población crezca a 8.000 millones de personas, pero casi todo el crecimiento neto va a venir de África. Todas las regiones del mundo, no solo Europa y no solo Estados Unidos, Latinoamérica y Asia también tienen poblaciones que están envejeciendo. De hecho, la población china va a envejecer con mayor velocidad que la población japonesa. Entonces, estamos haciendo frente a un mundo que se está envejeciendo. Solo África va a tener un exceso de población en crecimiento y su población se va a multiplicar por más del 100% a 1.000 millones, a 2.5 mil millones. Esto es un problema que afecta a todo el mundo. China y la India ya alcanzaron los niveles más altos de su población. Su tasa de crecimiento está en declive. Incluso Brasil está llegando ahora a su población más alta. Entonces, esa es la primera, esa es la primera megatendencia, la situación demográfica. Para el año 2050, la mayoría de las regiones del mundo serán urbanas. Hay mayor urbanización en India y en otras partes de Asia. Pensemos en estas poblaciones jóvenes urbanas sin trabajo. ¿Qué consecuencias va a tener esto? En el resto del mundo, la urbanización junto con el envejecimiento de la población podría llevar a un crecimiento más rápido. La urbanización conduce a una elevada productividad si se gestiona correctamente. Entonces, esa es la segunda tendencia. Esto es algo que podría provocar mayor crecimiento en muchos países como África, por ejemplo. La tercera mega tendencia es el comercio internacional. Vivimos en un mundo cada vez más conectado y en los últimos 40 o 50 años, una de las razones por las que ha aumentado la productividad internacional ha sido China. Y esa tendencia, según Pascal Lamy, que ha escrito un capítulo sobre el comercio en nuestro libro, es que el comercio va a seguir prosperando. También tenemos otras tendencias que tener en cuenta, pero cada vez va a haber más comercio internacional y los países se van a beneficiar de eso. También hay otra tendencia, que es la globalización de la finanza. Los mercados financieros van a ser más grandes y más amplios y esto podría llevar a mayor productividad, más inversiones, pero también van a ser más volátiles y, por lo tanto, tienen que ser más resistentes. Si las cosas salen bien, van bien, podríamos observar un aumento, un crecimiento enorme de las clases medias. El 85% de las 10.000 millones de personas en el mundo podrían pertenecer a la clase media. Y como hemos mencionado esta mañana, podrían considerarse una fuerza positiva en cuanto a la gobernanza, en cuanto a la educación, la economía, etcétera. Entonces, esto es algo que podría ser muy positivo, pero también podría llevar a una insatisfacción social, como vimos en la primavera árabe, si el gobierno no responde a sus necesidades. Sí, contamos con 4.000 millones de consumidores adicionales en el mundo emergente, que es una posibilidad, entonces se va a intensificar la necesidad de tener recursos naturales. No tenemos más de un planeta, por lo tanto, ¿de dónde van a sacar estas personas los recursos adicionales? ¿De qué tipo de estilo de vida queremos tener en el futuro? No podemos reproducir el estilo de vida que tienen los consumidores occidentales. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una alternativa. Todos sabemos lo que es el cambio climático y las emisiones. La conferencia que se celebró en París nos da cierta esperanza, pero hay muchos retos a los que tenemos que responder. También tenemos el progreso tecnológico y los cambios. En el pasado, cuando el ser humano tenía que enfrentarse a problemas, miraba hacia los avances tecnológicos. Los cambios en el mundo tecnológico cada vez se están implementando con mayor velocidad. Esto afecta a diferentes ámbitos como la medicina, la ciencia, y quizás con estos avances podríamos resolver el problema del cambio climático, si todo va bien. También hemos visto la transformación de economías globales, y si esto continúa, vamos a ver el ascenso de los mercados emergentes en este ámbito. El PIB podría subir del 55% al 70%. Y finalmente, tenemos una tendencia muy reciente que es la emergencia del fundamentalismo. Interlocutores no estatales aprovechándose de la tecnología y expandiéndose en todo el mundo es algo que nos preocupa mucho y podría frenar el crecimiento y los avances en otros ámbitos. Entonces, esas son las megatendencias, son las tendencias fundamentales que hemos identificado. Y yo creo que si estudiamos la situación a largo plazo, pensamos que las economías de los mercados emergentes podrían seguir creciendo. En muchos países las políticas son más fuertes de lo que eran hace 10 o 15 años. Y me alegro mucho también de haber escuchado la perspectiva de África. No voy a entrar en muchos detalles por falta de tiempo, pero nosotros hemos llegado a estas conclusiones después de 2 años de trabajo. También existe la posibilidad de alcanzar las economías avanzadas como las de Estados Unidos. Incluso China todavía tiene mucho camino por recorrer, pero puede alcanzar las economías de otros países a pesar de las tendencias negativas como el terrorismo. Si gestionamos bien las megatendencias, podrían ser una fuerza muy positiva. En general, el futuro de los mercados emergentes está en manos de los políticos. No podemos tomar, no se puede suponer que todo va a seguir igual, pero me gustaría presentar ahora algunos escenarios, algunos ejemplos o hipótesis que podrían existir. Hay dos suposiciones que tenemos que tener en cuenta, que la tendencia pasada de convergencia o no convergencia continuará. Y en segundo lugar, la tecnología o la mejora en la productividad aumentará al 1%, que es el ritmo que ha tenido en los últimos años. Esas son las dos suposiciones que tuvimos en cuenta a la hora de estudiar diferentes escenarios. Son estas suposiciones son bastante probables, pero no garantizadas. Si se mantienen, entonces los mercados emergentes seguirían creciendo más rápido que las economías tradicionales, 2 puntos porcentuales, y para el año 2050 viviremos en un mundo muy diferente. No yo, porque yo ya estaré muerto, pero las nuevas generaciones vivirán en un mundo muy diferente porque el PIB en términos globales será 3 veces superior. Los ingresos per cápita también será 3 veces superior debido al crecimiento ralentizado de la población. A nivel global se triplicará el PIB. la clase media en el mundo representará el 85% de todo el mundo. La distinción entre el norte y el sur o los países desarrollados o subdesarrollados desaparecerá. Y esto es algo que ya dije en otra ocasión. Esa distinción entre el norte y el sur ya no existirá. Nuestras estimaciones indican que hasta 84 países de 190 en el mundo, casi la mitad de los países en el mundo, tendrán un nivel de vida igual o superior al PIB medio per cápita en el sur de Europa actualmente. Es decir, Italia, España, la media en Italia, España y Portugal. 84 países alcanzarán ese nivel de vida. Y más de la mitad de esos 84 países actualmente se clasifican como países en vías de desarrollo. Los mercados, o el PIB de los mercados emergentes podría sumar el 75%. Su PIB medio per cápita sería una fracción de la del PIB medio a nivel mundial. Entonces, si China deja de crecer o India deja de crecer, como hemos visto en Argentina durante los últimos 40 o 50 años, entonces en ese caso esto no ocurriría. La proporción del PIB de los mercados emergentes se mantendrá en el 55% y también tendríamos que hacer frente a problemas políticos muy graves en muchas partes del mundo. Gracias. Muchas gracias. Tengo la sensación de haber vivido muchos altibajos con este panel. Pero ahora voy a abrir la sesión a preguntas, pero solo una o dos preguntas muy concisas y muy breves, porque después tenemos que hacer una pausa para el café. Yo tengo una pregunta muy breve. No escuché ninguna presentación específica sobre el papel específico que tiene China a la hora de financiar Latinoamérica. Creo que ha invertido 100 millones de dólares en Latinoamérica. Al mismo tiempo, los bancos de desarrollo que trabajan con América Latina han generado 150 mil millones de dólares. Entonces, para algunos de esos países, el papel en cuanto a la financiación que tiene China ha sido muy importante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? No sé si en África han tenido alguna experiencia parecida. Y una pregunta más. Tengo una pregunta, soy de la Universidad de Toronto. Tengo una pregunta específica. ¿Cuál sería su previsión o cuál es el sector más interesante en la que podría invertir China en Latinoamérica en la próxima década? ¿Cuál sería el sector más interesante para China a la hora de invertir en Latinoamérica? Primera pregunta, entonces.
Y yo entiendo muy bien, es que para los próximos años China que quiere invertir en América Latina. Yo creo que precisamente China va a ver un cambio muy grande, porque por eso yo digo, existe la diferencia de intereses. ¿Por qué? Porque por un lado todo el mundo dice que China tiene que invertir en las infraestructuras. Pero a mi juicio, para infraestructuras va a encontrar muchos problemas. ¿Por qué? Porque los chinos ya están acostumbrados, sobre todo las empresas chinas, ya están acostumbradas a hacer sus inversiones en China con las inversiones, intervenciones de Estado. Pero en América Latina no puede hacer esto. Entonces, las empresas chinas, ¿cómo va a hacer? sus inversiones en la infraestructura. Eso es un gran reto para empresas chinas. Y luego, ahora dice que hacer una cooperación dentro de la cadena industrial. Eso también parece muy bien. Pero los empresarios chinos tienen que conocer muy bien las reglas de juego de mercado de sectores industriales de América Latina. Eso yo creo que hasta el momento no bien preparados. Por eso el gobierno chino ahora quería hacer una serie de reformas, especialmente para empresas estatales. Ellos tienen que conocer, tienen que saber, o sea, los juegos en el mercado de América Latina. Por eso, pero de todas maneras, yo, a mi juicio, desde ahora en adelante, va a jugar más importante el mercado de América Latina en las inversiones extranjeras directas de China. Por eso, eso va a haber un cambio, a mi juicio, para sector de industrias, para sectores de manufacturas, para etcétera. Entonces, desde ahora en adelante, necesita hacer más estudios, más trabajos para ambos lados. Y luego, yo creo que eso vamos a ver en China, si por eso yo digo, desde ahora, tenemos que también hacer otros trabajos para formar a los jóvenes bien preparados, que conocen las cosas de ambos lados. No solamente de China, no. Por eso yo siempre también digo, por ejemplo, yo puedo tomar un ejemplo. Por ejemplo, algunas empresas chinas sí quieren hacer sus inversiones en América Latina. Pero siempre me pregunta, ¿qué políticas especiales tomadas por el gobierno de esos países para inversiones extranjeras chinas? Yo les siempre dije, tiene que cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque ahora América Latina va a haber cambios. Por ejemplo, Argentina ya va a cambiar. Y luego Venezuela va a cambiar. Brasil también. Entonces, desde ahora el mercado va a jugar un papel importante. Entonces, las empresas tienen que preguntar a sí mismos si está preparado para entrar el mercado de América Latina. Así es la cosa. Gracias.
A mí me gustaría responder a la pregunta sobre la financiación o finanzas, si la he entendido bien. Tienes razón, hemos visto un aumento importantísimo en la financiación del desarrollo de parte de China y también hemos hablado del Banco de Desarrollo de los BRICS, AIIB, y la financiación regional en Latinoamérica. Y este concepto se va a ampliar. China está en el seno de muchas de estas iniciativas multilaterales y también ha financiado otras iniciativas bilaterales. Además, hemos visto cómo los bancos, las políticas han tenido un papel mucho más importante en el financiamiento y los bancos comerciales también son más activos a nivel global o lo han sido en los últimos años. Debido a su política, algunos de los grandes bancos chinos ahora tienen una perspectiva mucho más internacional y tienen un papel más importante en el comercio y las finanzas internacionales. Entonces, creo que con el crecimiento de la economía china, que ya representa un 15% del PIB mundial, con su crecimiento y con el crecimiento de sus bancos, creo que va a aumentar el papel internacional de esos bancos. Entonces, creo que los bancos comerciales de China van a tener un papel cada vez más importante. Los bancos van a seguir apoyando la financiación comercial. El flujo bilateral, del comercio va a afectar mucho la relación entre China y Latinoamérica, pero creo que la perspectiva es bastante favorable, aunque los sectores pueden cambiar y su enfoque puede cambiar, especialmente si Latinoamérica se puede industrializar con mayor velocidad y tener una mayor proporción de fabricación como parte de su PIB en comparación con la situación en el pasado. Veo que el café ya está listo. Entonces me gustaría darle las gracias al panel que está a su disposición.